Tremendo. Che, bueno, nos vamos hasta México, pero acá lo tenemos acá sentado, Mariana. Sí. Abril, está Abraham Zamudio, así es el amigo que nos visita. Con 15 años de experiencia en bienes raíces, ha participado en más de 70 proyectos en 12 países de Latinoamérica, en las áreas de generación de producto, innovación, bueno, absolutamente todo. Es etnógrafo. ¿Está bien dicho, Abraham? ¿Así?
Bienvenido,
etnógrafo.
Abraham. Sí.
¿Cómo andas? ¿Bien, Abraham?
Bien, bien, todo bien por acá, feliz de
estar
acá.
Es mexicano.
Es de Guanajuato.
De Guanajuato.
Nosotros conocemos a Guanajuato acá por el impacto que tuvo la novela Los ricos también lloran.
Los ricos también lloran.
¿Sí? Y el personaje de Verónica Castro era de Guanajuato.
Mira,
¿sí?
Anda, tiene una remera puesta, Abraham, que dice: mamá, estoy en Rosario y estoy bien. Numeral City Bullying. Dice la remera. ¿En cuántos países viviste, Abraham?
He vivido en 11 países.
¿11 países?
Qué barrio.
¿En cuáles? ¿Querés contar un poco?
Pues he vivido en Singapur, Hong Kong, estuve en China, España, Francia, Polonia, en Sudamérica he estado, bueno, México, Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, un poquito en Bolivia y también un poquito en Panamá.
Bien, ¿qué hiciste en todos esos lugares del mundo?
Estudiar. Sí, uh-huh. Tanto de trabajo como ya también el doctorado, la maestría, todas las profesiones. Más que nada, ha sido una pregunta constante de ¿por qué compramos algo?
La pregunta es esa.
Sí, esa es la pregunta. El cómo cambiamos nuestras transacciones, el cómo vamos evolucionando ante esta compra. Creo que eso es lo que me apasiona hacer, esto es lo que dedico mi vida, el saber por qué después de nuestras necesidades básicas compramos algo o incluso sacrificamos necesidades básicas para comprar necesidades emocionales. Entonces, esa parte del ser humano tan complicada que tiene que ver con su contexto, con su cultura, con su encuentro, que lo lleva a algo. Y de ahí el pasar a la especialización en real estate, en el tema de ciudades y ciudades planeadas, el cómo ese contexto genera, cambia una personalidad y lo lleva a evocar, a desarrollarse o a no desarrollarse en algo, ¿no? Estas ideas en conjunto que le llevan al ser humano a generar una idea de sí mismo y de quién es ante el mundo.
Eso maravilloso. Abraham, la formación en etnografía que adquiriste en México, me imagino, en un principio.
Singapur.
En Singapur.
Ajá.
¿Cómo es? Porque nosotros acá tenemos la carrera de antropología que incluye la etnografía. Inclusive ha sido bastante denostada la etnografía por algunos referentes como Morgan Taylor y estos, digamos, racistas decimonónicos y de principios del siglo XX que afectaron tanto la ciencia. ¿Cómo se forma un etnógrafo en Singapur en este caso?
Venga, mi especialidad o mi parte viene de la etnografía comercial. Sí, no es la parte, digamos, tradicional, la parte estoica de la etnografía. Tiene que ver es la rama comercial en la relación sujeto-producto-cultura-marca. ¿Sí? Uh-huh. ¿Por qué cultura le da una marca a un producto y cómo se comunica con el sujeto? ¿Sí?
Es muy interesante.
Sumamente interesante.
Es sobre el consumo, digamos.
Así es. Bien. Sí, es totalmente etnografía comercial. La hemos venido desarrollando o aplicando al tema de real estate, el por qué preferimos un apartamento sobre una casa, por qué una ubicación, por qué una ubicación nos da un sentido de pertenencia o de aspiración.
Perfecto.
De acuerdo a la idea de un grupo cultural. El por qué hay una generación que buscaba o que era el sueño de su vida el adquirir una propiedad. ¿Y por qué hoy hay una generación que no le interesa adquirir una propiedad para nada?
¿Esa generación, Abraham, cuál es? Estábamos hablando fuera de la alfa.
Así es.
Estábamos hablando de la generación alfa, que él me decía, cambio de conducta total, de interés total. Vos decís que ellos, por ejemplo, no van a ese al interés que tenemos nosotros, lo vamos a decir los millennials. Uh-huh. Son intereses totalmente distintos.
No es que son a todas las generaciones, si tú lo ves, les interesa. A ver, cuando hablamos de real estate, estamos hablando de una de las tres necesidades básicas del ser humano, que es el refugio.
El real estate es la casa, el techo.
Es. Entonces, por eso es un negocio tan intrínseco, es algo primitivo, es una necesidad que cubrir. Entonces, no es que no les interese una propiedad, sino que les interesa un modelo distinto de negocio. Antes hablábamos de la adquisición de metros cuadrados, después pasamos a la renta. Hoy hablamos que hay generaciones que piensan a través de la recomendación o a través de las suscripciones. Vemos cómo la industria hotelera cambia de hotel a Airbnb, porque la necesidad seguía siendo la misma. Una habitación, un refugio en la ciudad a la que yo viajaba. No era un hotel la necesidad era una habitación. La necesidad sigue siendo un refugio, no el comprar una propiedad. Entonces, hoy hablamos de suscripciones de vida, tenemos desarrolladores que ya no te venden metros cuadrados, sino te venden acciones para permitirle a un nómada cambiarse entre 3 o 4 edificios cada 3 meses del año. Entonces, la necesidad cambia.
Y este concepto de echar raíces que teníamos en otras generaciones ya ha sido trastocado, digamos. Nadie quiere sentar una base. La base es el mundo.
Hoy te globalizas. Hoy tienes un Twitter y ¿a cuántas personas te lleva? ¿Con cuántas personas te puedes comunicar? Sí. Digo, mis hermanos viven en Chicago, mis papás están en México, yo viajo y tenemos una videollamada al día por WhatsApp y sé la vida de mis sobrinos, la vida de mis papás. Entonces, las raíces siguen intactas. Hoy ya no necesitas una carta. Hoy tienes este poder de globalizarte. Entonces, realmente no es que no eches raíces, sino que sabiendo tu punto de salida, hoy convives con el mundo.
Dale, Marianito, pregúntale.
¿Cómo estás, che? Vos estás diciendo que...
¿De aquel lado?
Por supuesto, que a medida que a través de a lo largo de la historia, y esto no es los últimos 100 años, ¿no? Por supuesto, que a lo largo de la historia las necesidades, vos lo pusiste en dos términos, que es la necesidad emocional, la necesidad después también comercial, o de satisfacer un consumo, que puede ser o bien para estar tranquilo, como quien diría, o también una necesidad emocional. Acá la pregunta es del huevo o la gallina. Es, ¿la necesidad surge de las masas, de la gente, o hay una necesidad de mercado? Digamos, hay sociólogos que hablan, por supuesto, de crear e inocular a una persona con una necesidad. Entonces, a lo mejor hoy día a un chico de 20 años, que nació sobre finales del siglo pasado, que nació en el año 2000, la necesidad que tiene inoculada es la necesidad de no estar aferrado a cuestiones materiales, que está, a lo mejor prefiere, digamos, todos tenemos algún conocido o amigo que eso que podría haber gastado en un auto, que podría haber gastado en invertir en un domicilio, en una casa, tener y esto, lo hace viviendo a lo mejor 4 meses en un país, se va, se mueve, pero esto no cambia de la necesidad que tenían otras generaciones. Quiero decir, esto lo que está siempre es lo mismo, es la necesidad, pero lo que me pregunto es si es una necesidad del mercado, de crear, inocular esa necesidad, o si el mercado responde a la necesidad propia, digamos, de la gente, ¿no? De nosotros.
Ahí la respuesta.
Entonces, yo entendí la pregunta, te pido mil disculpas, sí, porque a lo mejor la hice larga, pero es que si es el huevo o la gallina, ¿no? Justamente eso.
La necesidad, a ver, la diferencia está en identificar desde un punto de vista diferente la necesidad. La necesidad va a seguir siendo la misma, un sentido de pertenencia, un sentido de adaptación, un sentido de comunidad. Cuando le das la vuelta y satisfaces de una manera distinta la necesidad, es que creas una línea diferente de productos. Por ejemplo, en los 90 podrías ver que el consumismo era una forma de pertenencia. Tienes el 2005, donde el deshacerte de todo, vibrar alto, era el sentido de pertenencia. Pero las dos cosas te llevaban a querer formar parte de algo. Entonces, de repente, tú pagabas $350 por un hotel que lo tenía todo, y de repente pagas $350 por un hotel que no tiene nada, que tienes que ir al baño con tu cubetita de agua.
Claro.
Porque la necesidad de pertenecer te llevaba a eso, ¿no? Entonces, realmente la identificación de cambios de procesos te vas encontrando, ¿no? Hoy en día encontramos el negocio de la bicicleta, el salir el runner, el salir a andar en bicicleta, es una de las tendencias. Cuando hace 7 años tenías el spinning, en todo lo que da, el hacer indoor. Entonces, son procesos de ir viendo necesidades, claro, que van cambiando.
Bueno, la pregunta es, ¿ese proceso es natural? ¿O hay una industria, un mercado, digamos, que va imponiendo poco a poco, a través de la, digamos, de la publicidad, casi propaganda, que la salud se corresponde con andar en bici, que tenés que cuidar el medio ambiente? Se te crean un montón de metas posibles, te diría, de aspiracionales, que se te generan en la cabeza y que pueden hacer que, digamos, que vaya cambiando esta necesidad a lo largo del tiempo, pero que, como bien decís, en el fondo es la misma. Cuando quitas toda la maleza, abajo está esa misma necesidad de pertenecer, de no sentirte por fuera, no creer que vivís en las coyunturas de las realidades, digamos. Formar parte, es como, no sé. Digo, ¿fuiste a Europa? Sí, fui a Europa. Como que tuve una generación que tuvo que ir a Europa, ¿no? Y volvió.
Así es.
O probó en otro lado. Pero bueno, la necesidad es esa, es siempre la...
Es un proceso natural. Es un proceso natural generacional que una generación tiene que confrontar siempre una generación mayor. Claro. Conforme va creciendo el cerebro,
eso está bien.
Pero es siempre natural. Solamente identificar el hipernicho.
Claro. Y se da la generación, que una generación quiera hacer lo opuesto al que hizo sus padres, por ejemplo.
Es lo más normal, es lo más tradicional, claro. Tanto en productos, pero si te fijas, regresa. Regresan procesos de, sí, claro, de pensamiento, procesos de revolución.
Claro, porque yo soy de una generación, digamos, yo tengo 46, pero de una generación donde se inculcaba el que había que tener tu casita, tu casa. ¿Sí? Yo no tengo...
bastante parecido.
No tengo hijos, pero yo tal vez no le diría a mis hijos, procúrense la casita. Háganse una casita. Yo tal vez le diría otra cosa, ¿no?
O le dirías, haz tu fondo para el retiro.
Puede ser, claro, puede ser. Acá en Argentina es muy difícil hacer un fondo para nada. Pero bueno,
y la casita, no, todo.
Tocamos difícil. Fondo, eso es el tema.
Claro, claro.
Ahora, ¿quién es más libre? ¿Aquella generación que sentó bases en un lugar y esas aspiraciones burguesas de la casa, el auto, el matrimonio y todo lo demás los satisfizo en algún momento? ¿O son más libres las generaciones nuevas? ¿O ninguna es libre y seguimos sujetos a reglas in absentia, digamos, que no podemos decodificar?
Hay reglas naturales por grupos culturales. Tu tribu te genera tus reglas. Cuando tu tribu te expulsa, te vas a otra o buscas crear la tuya, pero lo creas bajo un canon, bajo reglas. Entonces, como seres humanos de manada, buscamos siempre grupos y cada grupo tiene una regla, una subregla. Intrínsecas, no explícitas, pero tiene reglas.
De acuerdo.
Entonces, libres, no te podría responder eso porque no tenemos un paso completo de generaciones. O sea, no te podría decir ya... ahorita tienes 6 generaciones vivas en el mundo conviviendo, ¿no?
Claro.
Entonces, no te podría decir hasta que terminen de salir baby boomers y veamos cómo van a ser los millennials en la vejez.
Claro, claro, claro.
Comparado con los alfas en la adultez, ¿no? Uh-huh. Hasta ahí podríamos comenzar a ver todo este paso de generaciones.
Los alfas, claro. Los alfas son los... Yo tengo 2 hijos, son alfa.
Ajá.
4 y 5 años.
Ajá. Nacidos, claro, después del 2010 son alfas. Nacieron con el iPad.
Vos pensás que él dice 6 generaciones. Acá... Nosotros tenemos ahora abuelas, abuelos, que fueron jóvenes en la década del 60, una década crucial, y que a lo mejor, no digo puntualmente, pero pueden haber gritado por los Beatles en algún lado o haber ido a Woodstock, y que ahora tienen 74, tienen 70, 80 años, sí. Distinto de mi abuela que nació en 1910,
generación
y que es otra generación. Sí. ¿Sabes que pensaba mucho en un libro que estaba muy de moda cuando yo estudiaba periodismo, cosa que no terminé jamás, que es Nólogo de Naomi Klein, ¿no? Que es un libro, por supuesto, digamos, de cita permanente en general, digamos. Después veo que se lo bastardeó al libro ese, pero es uno de los primeros libros que habla de cómo las marcas, van imponiendo las marcas, y las marcas no imponen productos, sino ideales, ilusiones, digamos, suponen detrás de Nike, por decirlo, de Adidas, hay más que zapatillas, hay otra cosa, hay una aspiracional, hay una búsqueda. En ese libro, Nólogo, que se lo recomiendo si alguien lo quiere leer, es un libro que ya tiene 20 años, pero que está buenísimo. Un poco de esto me parece que es lo que vos, por donde hurgás, digamos, por donde vas, donde va tu campo de estudio, digamos, ¿no? Es lindo, atrapante, y también debe ser un lugar donde te encontrás más preguntas que respuestas, ¿no? Como la filosofía, digamos. Increíble,
sí. Siempre.
Bueno, ¿qué estás haciendo en Rosario?
Pues bueno, hemos venido con la empresa Roma a hacer una consultoría sobre, quieren compenetrar o introducir sus productos como parte de la ciudad, generar un punto de partida de recuperación de marca de la ciudad, de lo que es Rosario. Debo decirlo, lo digo directamente, es triste que lo primero que una persona se expresa de la ciudad es negativo. Sí. Los primeros 5 minutos de conversación de una ciudad son negativos.
¿Se puede dar vuelta eso? ¿Se puede modificar?
Es marca. ¿Cómo lo aprovechas? La pregunta ahí sería, ok, la estrategia de capitalizar algo, ¿no? Tenemos muchas ciudades de Latinoamérica que le han dado vuelta a la marca. Tienes a Monterrey, tienes Medellín, tienes Cancún, tienes Tulum, que le han dado vueltas a una mala marca.
Si vos
sos
mexicano, nosotros tenemos nombres de ciudades mexicanas, para nosotros es Monterrey, te cagan a tiro. O sea, para mí es... No me sale ahora.
Acá decimos siempre, es Ciudad Juárez.
Ciudad Juárez.
Para mí,
han logrado revertir esa imagen, entonces.
Sí, es como trabajas a una generación, lo que se llama el marketing de ciudad, para generar una identidad. No vas a negar nada. La estadística está, la data es verdad. pero cómo capitalizas, cómo generas y creas un movimiento de cambio de pensamiento para no convertirlo en una psicosis social la imagen de una ciudad.
Entonces, ¿cómo lo manejas?
Es ahí, y es bien bonita la ciudad, a mí me encantó. Me he salido a correr todos los días, la gente camina sonriendo, entonces pareciera que solamente es un discurso aprendido los primeros 10 minutos cuando te hablan de la ciudad.
Che, Abraham, ¿dónde te siguen? ¿Tenés Instagram, tenés Twitter?
No manejo redes sociales porque hago consultoría etnografía, entonces normalmente se trata de estar detrás de las sombras.
Ah,
el trabajo es la observación, el estar detrás, el buscar esa parte, ¿no? Trabajo para un par de empresas en corporativo, una de ellas con las que colaboro es 4S Real Estate. Pueden seguir con ellos, ahí publicamos muchas cosas, pero mi trabajo tiene que ver más con siempre estar detrás, ¿no? El que mi visión del mundo nunca infiera la observación de alguien, ¿no? Uh-huh. Tiene que ser muy, muy cultural y muy de grupo, no desde un punto de vista unísono.
Debe ser difícil, ¿no?
Sí, pero es fascinante mezclarte.
La exposición, digamos, voluntaria nuestra a través de las redes ha reemplazado aquel panóptico donde queríamos evitar que nos vieran. Es todo lo contrario lo que está pasando.
Pero,
todo el mundo tiene necesidad de exhibirse, ¿no? Es una necesidad.
Sí, pero cuando te exhibes en grupo tienes la misma satisfacción, ¿no? O sea, es distinto. El problema que nos lleva a querer tener followers, que es algo típico de la generación Z, antes validabas la identidad por las marcas que vestían, hoy validan la identidad por los followers y los likes que tienen. Entonces, cuando eliminas eso y lo pasas, puedes realmente ver. Y las redes sociales nos han querido llevar a siempre tener la razón de nuestra forma de pensar y mover un lado o poner en secundario lo que es el pensamiento colectivo. Sin embargo, el pensamiento colectivo sigue rigiendo ciudades y es importante rescatarlo, alimentarlo y mantenerlo en línea.
Sí, gracias por venir, ¿eh? Es un placer escucharte, y esperanzador, vamos a decirlo así, esperanzador.
Podemos cambiar algo,
se pueden
algo
modificar
de esto.
Y se pueden hacer cosas lindas. Gracias, che.
Gracias a ustedes por tenerme acá.
¿México
gracias.
Bien?
Todo bien, excelente.
Anda, grande México, loco. Que es grande. Ah, DF es grande.
Bueno, vos le preguntás a él que lleva toda una vida escapándose de México.
Sí, tenés razón.
No volvemos.
Gracias, Abraham.
Gracias a ustedes.
Dale.